Después del fin de semana son tantos los temas sobre los cuales podríamos hablar que creo que por más empeño que le hagamos no vamos a lograr cubrirlos todos. Hay temas nacionales, hay temas internacionales también, a raíz de la renuncia a la presidencia de Evo Morales y a raíz de las elecciones en España. En Chile tenemos, se puso en marcha ya el taxímetro de la nueva constitución. Seguimos sin saber mucho qué es lo que pasó hace 3 semanas y 2, 3 días ya. Y bueno, está el tema de la violencia que no cede. Yo particularmente tengo la teoría de que este tema lo estamos analizando con una suerte de cinismo. De cinismo porque nos estamos quejando que hay muchos chicos con balines en los ojos, con balines en el cuerpo, que hay infracciones, atentados, excesos en materia de derechos humanos, pero vemos poco la extremada violencia que se ha hecho presente en la ciudad y la extremada violencia con que algunos manifestantes se relacionan o combaten, se enfrentan a la policía. Yo creo que ese cóctel es muy tóxico. Yo creo que el cóctel del terrorismo, el cóctel de las confrontaciones violentas con la policía, son siempre un caldo de cultivo para las violaciones de los derechos humanos. Eso es así, es empíricamente así. Entonces, no deberíamos poner, yo creo, los ojos en blanco, digamos, para juzgar esas cifras de detenciones, de violaciones a los derechos humanos, porque creo que estamos jugando con fuego en ese plano. Ha sido una introducción un poco larga, perdónenme ustedes. Me acompaña Andrés Benítez y Arturo Fontaine. Hola, señores, tardes. Muy buenas tardes.
Pero fue una gran introducción.
Una gran introducción.
Me he quedado mudo. ¿Eh? Oye, convengamos sin que se controle esta violencia, que sigue muy fuerte a mi juicio, también en términos de saqueo, hablar de constitución, hablar de reforma, vale poco. Es decir, acá hay un problema de orden interno que me da la sensación que se ha estabilizado en un mal punto. Es decir, ya no estamos hablando de que se saqueen supermercados todos los días, pero se queman sedes universitarias. El mismo viernes entró a la casa del embajador de Estados Unidos, la embajada, de Argentina. Farmacias todos los días, ¿no es cierto?
Farmacia hoy la han llevado... La han llevado dura, digamos, y yo sospecho, digamos, que por el episodio de colusión que,
bueno, si
que
uno
protagonizaron,
camina,
desde luego.
Yo ayer me dediqué a recorrer desde Apoquindo, Providencia, hasta la Plaza Italia. Este es un país sitiado, o sea, no hay comercio que no tenga planchas de zinc o madera, todo rayado. De hecho, hay una sola empresa que en Chile está ganando plata, que probablemente son los tipos que tapían las vitrinas, sí. Que es impresionante, ¿eh? Porque tú no sé si te has fijado, hay bancos, no hay nada está a la vista.
No, nada a la vista. No.
Y por otra parte, al ver estos enfrentamientos, uno no entiende cómo Carabineros los va a resolver. Los va a resolver porque son grupos que se mueven, que van para allá. Y finalmente, algo que a mí me gustaría hablar después, pero voy a dar la palabra, es de la aparición de estos chalecos amarillos que pueden ser parte de la solución o agravar el problema.
Yo los he visto poco en acción.
Yo los he visto en acción.
Fíjate, tú los has visto en acción.
Porque
ya.
Me ha tocado ir no lejos de acá, ver cómo están estos grupos, que son muy pequeños, ahora ya no son grandes. Estos grupos que, como más violentistas, no son tan grandes tampoco. Cuando están los chalecos amarillos, en general están antes que los carabineros. Los carabineros están como un lugar atrás, ¿no? Y la reacción que yo he visto 2 veces ya es, primero, un desconcierto de los manifestantes, porque obviamente el chaleco amarillo representa como al dueño del lugar, el comerciante, etcétera. Y en segundo lugar, una actitud del chaleco amarillo muy fuerte, o sea, como mirando, diciendo, por aquí tenéis que pasar primero. O sea, si los carabineros se los acusa de ser algunas veces un poco violentos, estos tipos, o sea, no sé si vieron el 10 de julio el otro día un video, un gallo con un machete. Bueno, hay dos chalecos amarillos ya formalizados por disparar, uno en Reñaca ayer y el otro día alguien en Lo Castillo. Hay redes de chalecos amarillos en internet, cómo se están moviendo también para defender distintos lugares. Y claro, cuando uno escucha al ministro Uvilla decir que el uso de la fuerza civil no está permitido en un Estado de Derecho, yo he escuchado gente que dice, bueno, aquí no hay un Estado de Derecho, pues, si cuando todo se rompe, ¿cuál es el Estado de Derecho?
No, si el cóctel no es bueno, el cóctel no es bueno. Arturo.
Mira, yo concuerdo, pero sí creo que el tema de las lesiones merece ser sopesado. Yo creo que el uso de
balines... ¿Cuáles lesiones?
El uso de balines...
Ah, de carabineros al resto,
de carabineros,
a la población civil.
Sí, el hecho de que tengamos más de 1,000...
Y del otro lado, no.
También hay más de 1,000 carabineros heridos, pero yo creo que esos más de 100 heridos con heridas en los ojos es algo muy grave y eso no debería estar sucediendo y eso yo creo que no puede ser necesario. Yo nunca he visto en otra parte del mundo donde los motines se controlan con gente que queda sin un ojo, digamos. O sea, eso no me parece que sea proporcionado ni necesario. Me parece que es un... Entiendo que el protocolo es que hay que disparar abajo, pero yo lo que he visto en las imágenes son que están de pie, lo cual hace muy fácil que el disparo llegue arriba. Obvio. Entonces, a mí me parece que, no sé por qué, desde luego no se acuestan, no están abajo, digamos. Pero más allá de que estén abajo o donde estén, me parece que el uso de estos balines debería desaparecer rápido, porque solo está agregando, a mi juicio, violencia a la violencia.
Pero yo no entiendo eso, pero voy a discutirte, porque ya, vamos a hacer desaparecer el uso de los balines, entiendo que la idea es que nadie quede herido, ¿no es cierto? Ahora, ¿con qué combate carabineros? Tú has visto la violencia de los manifestantes. O sea, yo ayer los vi a los carabineros recogiendo de la calle en Plaza Italia, que ya no eran piedra, eran rocas, ¿no es cierto? Andan con palo, los insultan, y los carabineros andan tirando agua y bombas lacrimógenas. Entonces, ¿qué hacen los carabineros para controlar esto? Yo no entiendo, no sé cómo lo podrían hacer.
Yo lo que he visto con mis ojos, por lo menos, es que efectivamente cuando llega el agua y cuando llegan las bombas lacrimógenas, los manifestantes se retiran.
Se dispersan.
Se dispersan, por supuesto, se dispersan. Pero yo creo que no es mucho más lo que se puede hacer por ahora. Yo creo que esto tiene que ir bajando de a poco. Yo creo que es un error pretender que esto se solucione de una semana para otra. Yo creo que la violencia gasta a los que la ejercen y sobre todo a los que la padecen. La población se va aburriendo de la violencia y esto tiene que irse...
¿Te parece que algo de eso está ocurriendo o no?
Yo
¿O ha
que
comenzado
sí.
a ocurrir?
Yo pienso que sí. Yo pienso, de hecho, que la semana pasada la cosa estaba bastante debilitada. Y creo que fue un grave error del presidente convocar al COSENA y eso reavivó, me parece a mí, el fuego, porque le dio a los violentistas una victoria simbólica. Levantó el presidente un tigre de papel que no asusta a nadie, aumentó la sensación de crisis y naturalmente eso potenció la manifestación del viernes, que aunque no fue tan grande como la del viernes 25, por supuesto, en todo caso congregó bastante gente y yo creo que mucho de eso tuvo que ver con este cuco que levantó el presidente, este tigre
Además,
de papel
que fue un cuco que no sirvió para nada.
Nada, un tigre de papel que no sirve de nada. Además, el ministro Blumen, después de la reunión, anunció que había tres leyes, una de ellas muy importante para subir las penas al saqueo, que eran como el resultado del COSENA. Esas tres leyes, al provenir de una reunión del COSENA, inmediatamente entran debilitadas. O sea, nada puede debilitar más un proyecto de ley que emane del COSENA.
Entraron heridas en el ala.
Entonces, me parece a mí que fue una decisión, desde todo punto de vista, equivocada. Pero además, fue una decisión que contradijo la decisión que había venido el día antes, que era el acuerdo tributario, que más allá si sea bueno o no como acuerdo tributario, marcaba desde el punto de vista político una estrategia de convergencia, de consenso con la oposición. Yo entendí que esa era la decisión estratégica que se había tomado, para bien o para mal, esa era. Y al día siguiente, una decisión que va en la dirección opuesta, que hostiliza a la oposición y premia a los violentistas. Se me hace muy difícil entender lo que han sido las decisiones de los últimos
días. Yo creo que... No sé si esta lectura tan política que relacione los actos vandálicos con decisiones presidenciales. Me parece, no estoy de acuerdo.
No, yo me refiero a la protesta del viernes.
Sí, no,
que,
pero
la protesta fue pacífica en su gran medida.
No hay protesta pacífica, a mi juicio, porque resulta que esas protestas se mezclan con las otras. O sea, mientras se protestaba pacíficamente en la Plaza Italia, se estaba quemando una casa a dos cuadras.
Claro, pero me parece a mí que hubiera ido muchísimo menos gente, hubiera habido menor potencia, tanto en los pacifistas como en los violentistas, sin ese Cosena, que
bueno,
no sirvió más que para
el
echarle,
Cosena,
para usar el término de moda, acelerante al fuego.
Me parece que hay dos planos acá. Hay un plano de descontrol de gente que no está escuchando nomás, ¿no es cierto? Y que es la que explica que en la esquina de Tobalaba con presidente Razzurri el día jueves, ¿no es cierto?, saquearan una farmacia, quemaran un local, etcétera. O sea, yo no veo que esto baja en masividad, pero no en intensidad de eventos, ¿no es cierto? Y hay un grupo, a mi juicio, de violentistas, que no lo voy a calificar de ningún partido político, que no están leyendo el diario. O sea,
sí,
no
es yo que... creo que ese grupo, el comportamiento, estamos de acuerdo en eso, Arturo, el comportamiento de ese grupo, a ver, es independiente de las decisiones presidenciales, se reúna o no se reúne el Cosena, entre o no entre el ministro del Interior, vaya o no vaya, haya o no haya acuerdo tributario. A mí, para mi gusto, eso está completamente independizado.
Yo diría que sí, pero mira, no totalmente, porque yo creo que ese grupo de violentistas es un grupo bastante politizado y que tiene que haber sentido un triunfo que se convoque no al Cosena después de un día de violencia que
yo creo que yo
no,
creo que no
si están siguiendo todas las redes, ¿sí? Están súper informados, son todos estudiantes universitarios.
Es una suerte de anarquismo que se mueve por toda la ciudad. Yo te repito, pasé ayer por la Plaza Italia y se suponía que no había protesta ni nada. ¿Y quiénes estaban? Habían 200 de estos tipos, ¿no? Todos encapuchados, tirándole piedra a los carabineros. En una guerra que ya es parte de la vida en este país, ¿te fijas? Bueno. Y ahí estaban los carabineros mirando y toda la cuestión, las fuerzas policiales. Entonces yo creo que... lo que quiero insistir es lo siguiente, que hay un problema de violencia incontrolado, que yo no digo ayer en Reñaca, por favor, la cosa terminó, pero a balazos casi, que es muy peligroso, porque está involucrando ciudadanos también entre ellos, no sé. Y eso no es muy... Bueno, todo es político al final, ¿no? Todo es político. Pero que por pequeño que sea, y no es tan pequeño, está alterando la vía nacional en forma muy importante. Y no veo la posibilidad que tiene la policía de controlarlo. No lo veo ningún en control. La fogata que
sí, hicieron... A mí me llama la atención eso, estoy de acuerdo contigo, Andrés. Me llama la atención eso, que no ves posibilidades de que la fuerza policial pueda controlarlo. Pero a mí más que llamarme la atención eso, que también me llama la atención mucho, digamos, pero más todavía me llama la atención que el movimiento sigue... representando, interpretando a una cantidad muy significativa de la población. Yo creo que el movimiento se desarrolla en lo grueso, en el cauce central, digamos, con un apoyo en la opinión pública muy robusto todavía. Eso es lo que yo veo. Y me llama mucho más la atención que la incapacidad de carabinero o del Estado chileno, digámoslo, para imponer
el orden. Pero tú dices esos actos, no sé qué palabra usar, vandálico, no causan tanto apoyo. ¿Qué es lo que llamas el movimiento? Es difícil entender lo que es el movimiento.
A mí me ha tocado presenciar solamente un episodio de violencia y de saqueo y soy incapaz, porque no soy literato, digamos, soy incapaz de reproducir el clima distorsionado, raro que se produce, porque a ver, esto se produce... No es un saqueo espontáneo, así, sino que es un saqueo que le lleva, por decirlo así, le lleva reconocimiento del lugar, se retiran, vuelven, entra gente, sale gente, llegan autos, salen autos, un señor se baja con un diablito, en fin, es toda una... A ver, no es espontáneo. No es espontáneo. Llega un momento en que se empieza, ya empieza la violencia más dura, empiezan a atentarse con semáforos, qué sé yo, y eso lo llevaron a cabo, desde luego, jóvenes violentos, incendios, arrancar de cuajo los basureros, tirarlos a la calle, en fin, toda esa parte es violenta, Y cuando cayeron, cuando caían los semáforos, la multitud de jóvenes que eran pacíficos, pacíficos, la multitud de jóvenes cuando caen, ¡pah!, se vienen abajo los semáforos, aplausos. Aplausos. Aplausos a los jóvenes más violentos. Aplausos a jóvenes que yo creo que tienen muy poco reconocimiento social. Aplausos a jóvenes que yo creo que es primera vez en la vida que los van a aplaudir.
Este es el efecto Guasón.
Y no sé si los van a volver a aplaudir más adelante. Entonces, está todo más confundido cuando se dice, oye, yo estoy a favor de las manifestaciones pacíficas, pero en contra de la violencia. Ya, pero ¿qué significa eso? O sea, métase por favor a una marcha. O sea, no hablemos desde la doctrina de las grandes y lindas ideas. O sea, no sigamos poniendo los ojos en blanco y decimos, ¡ay, qué terrible la cantidad de manifestantes que los carabineros han herido! ¡Ay, qué terrible la cantidad de carabineros que han caído por ataques o por fuego, por bombas molotov de los manifestantes! ¡No, señores! ¡Estamos jugando con fuego! De eso se trata.
Lo que tú estás sugiriendo es que esta es una operación de pinzas, digamos, donde por una parte van los violentistas y por otra parte los
pacifistas. No, yo no estoy sugiriendo eso. Yo estoy sugiriendo solamente lo que vi.
Pero tú los ves unidos en el fondo.
A ver, lo que yo vi es que los comportamientos más violentos eran aplaudidos
por los pacifistas.
Por los pacifistas. Eso. Ahora, eso se produce siempre, yo no lo puedo asegurar.
Y eso tiene que ver con la visibilidad de los actos, porque a lo mejor ocurriría que si no hubiera ese nivel de violencia, los actos pacíficos no tendrían tanta relevancia, tanta visibilidad. A lo mejor la violencia es la que causa que las manifestaciones pacíficas tengan tanta fuerza. Esa sería la idea de que si tú quieres unir ambas cosas.
Yo no me atrevo a unirla,
pero mira, Arturo. No quiero decir, solamente
describo lo que vi.
Tú dices, pero lo que estoy escuchando es que la violencia incitaría un poquito a esta adrenalina de ir a una protesta, a pesar de que uno no es violento.
Yo la impresión que tengo es que si las manifestaciones fueran solamente pacíficas, solamente pacíficas, no tendrían la visibilidad mediática y no tendrían la sensación de importancia que tienen cuando a eso se une un movimiento violentista, que entonces pasa a ser como un síntoma extremo y negativo de que el sistema está básicamente mal y hay que echarlo abajo.
Arturo, pero por otro lado, la manifestación más pacífica de todas, hasta donde yo entiendo que fue esa enorme.
Del 25 de octubre, que fue pacífica, real y efectivamente.
Que fue muy pacífica, no obstante que creo que, a ver, en un descuelgue de ese mismo pacifismo es que asaltaron el hotel Principado Asturias.
Sí.
O sea, pacífica, claro, al 100% no fue.
Pero fue muy
notable.
La mayoría abrumadora fue pacífica.
Por la cantidad de gente que congregó, fue muy notable también porque no se veían banderas de partidos. Fue muy notable porque fuera de la bandera chilena y la bandera mapuche, como que no habían alguna bandera probablemente de la igualdad de género. No fue una movilización partisana, no fue una movilización contra otros, sino que fue una manifestación, entiendo.
Bueno, que se ha dicho sin orador.
¿Pero tú crees que eso hubiera ocurrido si no hubiéramos tenido la violencia que paralizó el metro?
Me da la impresión que no.
Probablemente no, y te voy a decir que...
Entonces quiere decir que la violencia, te fijas, es un instrumento político que produce resultados,
sí,
que puede ser efectivo, que cambia la realidad. Eso es lo que los jóvenes violentos creen.
¿Y tú?
Claro, pero sí, eso es lo equivocado.
¿Ah? Eso es lo peligroso.
No están equivocados.
No están equivocados, claro, pero...
Porque no conocen todavía la violencia del otro lado. No conocen la violencia, o sea, porque cuando tú abrazas la violencia... La abraza en las buenas y en las malas. Y eso es peligroso. Para cualquier sociedad, yo creo.
No, estamos en una situación objetivamente peligrosa. Y efectivamente, lo que ocurrió el 10 de julio es como una imagen de lo que puede ser el futuro.
Y te puedo mandar 10 videos igual a los 10 de julio. O sea, esto que ocurrió el 10 de julio, que son chalecos amarillos, ahuyentando violentamente a
encapuchados,
que también son violentos, o hacer una barricada, ¿no es cierto? Y bastante fuerte. Hasta ahora ha dado resultados, porque yo creo que los encapuchados como que se han visto sorprendidos por esto, ¿no? Y de hecho, hay mucha gente que, como te repito, que está organizando defensas de cualquier cosa con los chalecos amarillos. Entonces, a lo que veo yo, que este es un problema grave, quizás muy latente todavía hoy. Estas son pequeñas manifestaciones en todas partes, en todo Chile. No sé si son organizadas o no. Ahora, te quiero decir que cuando uno es testigo de una de ellas, ellos sí están organizados, porque los gritos son... no sé, vos, Camilo, a la esquina del Lion, a la esquina del Lion, ándate con la mano. Hay alguien que está dirigiendo esa cosa en ese minuto.
Sí, eso existe el WhatsApp.
No, pero en terreno no es un grupo que llegó, de hecho todos los días están los WhatsApp donde van a ir, ¿no es cierto? Sí. Entiendo que mañana está anunciada una cosa grande también, pero no sé dónde.
Oye, no sé si alcanzamos a decir algo sobre Bolivia. Después de 14 años y de un intento bastante descarado de Evo Morales por eternizarse en el poder, por quedarse otros 5 años a la cabeza del gobierno, el presidente fue obligado a renunciar, y fue obligado a renunciar en un derrumbe paulatino de sus fuentes de poder. Él lo sintió, digamos, cuando se empieza a distanciar de él sus propios aliados del MAS, cuando empiezan a renunciar ministros, cuando finalmente tanto las policías como el ejército le sugieren que sería bueno que renunciara. Sin duda que es un mal desenlace, yo creo, para la democracia boliviana, luego que el presidente, por la vía de fraude, se adjudicara un triunfo en primera vuelta.
Ahora, no es tan dramático, encuentro yo, toda vez que esto es producto de una elección fraudulenta, que se resolvió en pocas semanas. El hombre dijo que había ganado en primera vuelta, le dijeron que no y se va. O sea, este no es un quiebre, de un presidente.
Se va después de que el país se para en dos manos.
Sí, pero espérate, no es un quiebre presidente en ejercicio, ganando legítimamente,
no.
Y los militares se toman. Simplemente lo que se constató, que había habido un fraude electoral, y el paso lógico era que ese presidente, que ya la elección era media rara porque no estaba amparada en una ley muy frágil, ¿no? A mí me pareció que es un poco distinto. Se fue porque...
Pero lo increíble es cómo se le desgrana tan rápido el choclo, Andrés. Lo increíble es que él, teniendo el poder electoral, porque manejaba la corte o el tribunal electoral, él manejaba, él controlaba el Congreso, él controlaba los tribunales de justicia, él tenía gente de su confianza en los militares y en la policía. A ver, lo increíble es que, teniendo todo eso, a raíz de una protesta ciudadana maciza, robusta y violenta, digámoslo, violenta porque se dirigía contra... hubo saqueos de casa de ministro, hubo saqueos de prominentes dirigentes del MAS, hubo mucha violencia en ese sentido. A raíz de todo eso, el presidente levanta las manos y dice: prefiero renunciar.
Qué frágil es el caudillismo, ¿ya? Porque este hombre era un caudillo que las reunía todas, ¿no?
Todas.
Tenía la cosa étnica, tenía el carisma personal, había manejado la economía dentro de su visión bastante bien.
O sea, tuvo éxito. O sea, ya económico. Quisiéramos tener un manejo económico como ese.
Como el de él, digamos, lleno de triquiñuelas, ¿no? Como por ejemplo nacionalizar las minas, pero luego dárselas, claro, o el petróleo, o el gas, y darlo en concesión.
O sea, siguió creciendo al 4-5% cuando Chile, con Michelle Bachelet, crecía al
1,5%. Claro, 1,8, 1,5. Entonces, realmente el tipo eso lo logró, y sin embargo, claro, se produce este golpe blanco en el cual basta que los militares le sugieran para que se vaya. Ahora, y el tipo se va. Dentro del proceso, claro, estuvo esta manifestación popular contra él, y también estuvo el hecho de que en algún momento dado se le amotinó la policía, ¿no? Y eso fue clave. Y entonces ahí vino el consejo de que en realidad era mejor que renunciara. Lo que explotó la bomba fue, en este caso, el informe de la OEA, que demostró en forma absolutamente clara que él había hecho todo lo que se hace para hacer un fraude, en todos los... No hubo cosa que no hizo. Entonces quedó a la luz el tremendo fraude. Como tú dices, claro, además ya la reelección era a través de un resquicio. Entonces quedó en evidencia eso y el hombre no ha podido sobrevivir y se desmorona una de las grandes figuras de la izquierda latinoamericana. O sea, eso es bien impresionante, ¿no?
Bien impresionante.
¿Te acuerdas de esas chaquetas que usaban indígenas? Claro. Con bordados, que yo cuando vino a Chile dije, esto es de París, de todas maneras. Como el mejor... Tenía su pinta el hombre.
Sí, no, tenía una cierta elegancia indígena muy muy impresionante y era una de las figuras importantes de la izquierda latinoamericana que se desmorona ahora. Mm.
Hubo elecciones en España, elecciones que no deciden mucho. Al PSOE, el partido que estaba en el gobierno, perdió 3 diputados de 123, bajó a 120. El Partido Popular tuvo una inyección de vitalidad, subió de 66, entiendo, a 88 parlamentarios. Pero el dato, a ver, también hubo un repunte importante de la derecha, de la extrema derecha, de Vox, que subió más del doble, no recuerdo cuáles son las cifras, pero termina con algo así como 56 diputados. Y creo que se va a convertir en un caso de libro de texto de ciencia política de cómo se administra mal un partido político que es Ciudadanos, que bajó de 57 diputados a 10. ¿No? Y sobre ese tema tendrá que rendir cuenta, no ante el Parlamento precisamente, sino ante la historia, su líder, Albert Rivera.
Siendo un hombre muy talentoso, muy capaz, que prometía tanto. Sí. España está en un problema de sistema político bastante grave, ¿no? Llevan 4 elecciones, una por año, y la fragmentación del sistema político aumenta. Cada vez son más los partidos, cada vez se hace más difícil gobernar España.
Y no hay ninguna coalición probable, posible, racional, digamos, que le dé posibilidades de gobernar el país,
digamos. De estabilidad. O sea, el sistema parlamentarista español está haciendo agua y eso tiene mucho que ver con la fragmentación de
los partidos políticos. Y creo que los líderes políticos españoles no están a la altura, no tienen la madurez, no tienen la espalda suficiente para hacer un gobierno de unidad, a ver cómo lo harían o cómo lo han hecho en otras oportunidades los alemanes. Los alemanes, cuando los grandes partidos no logran, no tienen problema en unirse los socialdemócratas con los democristianos y hacer una gran coalición.
Es que parece que tienen más puntos en común. Sí. En cambio aquí hay divisiones bien fuertes, ¿no? Entonces, en ausencia de esos consensos, es difícil la unión.
Es muy difícil. Conoce soluciones activas de Banchile Inversiones, la forma más fácil de invertir. Para más información ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Convet te invita a conocer sus departamentos en la Florida, edificio Rojas Magallanes 2085 con próxima entrega inmediata y edificio Vista Walker Martínez con sus pilotos recientemente inaugurados. Convet, una empresa Moller y Pérez Cotapo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Arturo Fontén y Andrés Benítez en esta edición del programa. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Arturo. Gracias por su sintonía. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.